Mito, el descenso de Inanna. Primera parte. De la escucha al inicio del descenso. Desde el gran arriba, ella abrió su oído al gran abajo. Desde el gran arriba, la diosa abrió su oído al gran abajo. Desde el gran arriba, Inanna abrió su oído al gran abajo. Mi señora abandonó el cielo y la tierra para descender al inframundo. Inanna abandonó el cielo y la tierra para descender al inframundo. Ella abandonó su ministerio de sacerdotisa sagrada para descender al inframundo. En Uruk abandonó su templo para descender al inframundo. En Bhaktivirya abandonó su templo para descender al inframundo. En Zabalán abandonó su templo para descender al inframundo. En Abad abandonó su templo para descender al inframundo. En Nippur abandonó su templo para descender al inframundo. En Kish abandonó su templo para descender al inframundo. En Akadia abandonó su templo para descender al inframundo. Ella reunió los siete me, los tomó en su mano. Dueña de los me, se preparó. Colocó sobre su cabeza la shugurra, la corona de las llanuras. Acomodó sobre su frente los oscuros rizos. Ató las pequeñas cuentas de lapislázuli alrededor de su cuello. Dejó que la doble hilera de cuentas descansara sobre su pecho y envolvió la túnica real alrededor de su cuello. Untó sus ojos con el ungüento llamado que venga, se ató el pectoral llamado ven, hombre, ven sobre su pecho, deslizó el aro de oro en su muñeca y llevó en la mano la vara de medir y la vara de lapislázuli. Inanna partió hacia el inframundo. Ninshubur, su fiel sirviente, fue con ella. Inanna le habló y le dijo: Ninshubur, mi constante soporte, mi sukal que me da sabio consejo, guerrera que lucha a mi lado, desciendo al Kur, al inframundo. Si no regreso, eleva un lamento por mí en las ruinas. Haz sonar en mi honor el tambor en los lugares de asamblea. Rodea las moradas de los dioses. Lacérate los ojos, la boca, los muslos. Viste un traje sencillo como mendigo. Ve a Nippur, al templo de Enlil. Cuando entres a su recinto sagrado, exclama: «Oh, padre Enlil, no permitas que tu hija sea inmolada en el inframundo. No permitas que tu plata brillante se cubra con el polvo del inframundo. No permitas que tu precioso lapislázuli sea triturado en añicos. No permitas que tu fragante madera de boj sea tajada por el carpintero. No permitas que la sagrada sacerdotisa del cielo sea inmolada en el inframundo. Si Enli no te ayuda, ve a Ur, al templo de Inanna. Llora ante el padre Inanna. Si Inanna no te ayuda, ve a Eridu, al templo de Enki. Llora ante el padre Enki. El padre Enki, dios de la sabiduría, conoce el alimento de la vida, conoce el agua de la vida, conoce los secretos. Seguramente él no me dejará morir. Entonces se detuvo y dijo: Ve ahora, Ninshubur, y no olvides las palabras que te he ordenado. Segunda parte. El descenso. Cuando Inanna llegó a las puertas exteriores del inframundo, llamó con fuerza. Exclamó con voz fiera: ¡Abre la puerta, portero! ¡Abre la puerta, Neti! ¡Entraré yo sola! Neti, el portero, el jefe del Kur, preguntó: ¿Quién eres? Ella respondió: «Soy Inanna, la reina del cielo, en mi camino al oriente». Neti dijo: «Si en verdad eres Inanna, la reina del cielo, en tu camino al oriente, ¿por qué te ha guiado tu corazón al camino del cual ningún viajero retorna?». Inanna respondió: «Por mi hermana mayor, Ereshkigal. Ha muerto su marido, Gugalana, el toro del cielo. He venido a presenciar los ritos fúnebres, que la cerveza de los ritos fúnebres sea vertida en la copa, que así sea». Neti habló: «Permanece aquí, Inanna. Hablaré a mi reina. Le daré tu mensaje». Neti, el portero, el jefe del Kur, entró en el palacio de Ereshkigal, la reina del inframundo, y dijo: «Mi reina, una doncella, tan alta como el cielo, tan ancha como la tierra, tan fuerte como los cimientos de la muralla de la ciudad, espera afuera de las puertas del palacio. Ella ha reunido los 7 me, los ha tomado en sus manos. Con los me en sus manos se ha preparado. Sobre su cabeza trae la shugurra, la corona de la yaruna. En la frente, sus oscuros rizos están cuidadosamente arreglados. Alrededor de su cuello trae las pequeñas cuentas de lapislázuli. Sobre su pecho descansa la doble hilera de cuentas. Su cuerpo está cubierto con la túnica real. Sus ojos están untados con el ungüento llamado Que venga, que venga. Alrededor de su pecho se puso el pectoral llamado Ven, hombre, ven. En su muñeca trae el aro de oro. En su mano ella porta la vara de medir y la línea de lapislázuli». Cuando Ereshkigal oyó esto, se golpeó su muslo y se mordió el labio. Tomó el asunto a pecho y lo consideró. Entonces habló: «Ven, Neti, mi portero mayor del Kur, obedece mis palabras. Atranca las 7 puertas del inframundo. Luego, una por una, abre una grieta en cada puerta. Deja entrar a Inanna. Cuando entre, despójala de sus vestimentas reales, que la sacerdotisa sagrada del cielo entre inclinada». Neti obedeció las palabras de su reina. Atrancó las 7 puertas del inframundo. Luego abrió la puerta exterior y le dijo a la doncella: «Ven, Inanna, entra». Cuando entró por la primera puerta, le fue quitada la shugurra, la corona de la llanura. Inanna preguntó: «¿Qué es esto?». Se le dijo: «Silencio, Inanna. Las costumbres del inframundo son perfectas. No se pueden objetar». Cuando entró en la segunda puerta, le fueron quitadas las pequeñas cuentas de lapislázuli de su cuello. Inanna preguntó: «¿Qué es esto?». Se le dijo: «Silencio, Inanna. Las costumbres del inframundo son perfectas. No se pueden objetar». Cuando entró en la tercera puerta, la doble hilera de cuentas de su pecho le fue quitada. Inanna preguntó: «¿Qué es esto?». Se le dijo: «Silencio, Inanna. Las costumbres del inframundo son perfectas. No se pueden objetar». Cuando entró en la cuarta puerta, el pectoral llamado Ven, hombre, ven, le fue quitado de su pecho. Inanna preguntó: «¿Qué es esto?». Se le dijo: «Silencio, Inanna. Las costumbres del inframundo son perfectas. No se pueden objetar». Cuando entró en la quinta puerta, le fue quitado el aro de oro de su muñeca. Inanna preguntó: «¿Qué es esto?». Se le dijo: «Silencio, Inanna. Las costumbres del inframundo son perfectas. No se pueden objetar». Cuando entró en la sexta puerta, le fue quitada la vara de medir y la línea de lapislázuli de su mano. Y Nana preguntó, ¿qué es esto? Se le dijo,
silencio, Inanna. Las costumbres del inframundo son perfectas. No se pueden objetar.
Cuando entró por la séptima puerta, la túnica real le fue quitada de su cuerpo. Inanna preguntó,
¿qué es esto?
Se le dijo,
silencio, Inanna. Las costumbres del inframundo son perfectas. No se pueden objetar.
Tercera parte. En el corazón del inframundo uno. Desnuda e inclinada, Inanna entró al salón del trono. Ereshkigal se levantó de su trono. Inanna comenzó a acercarse al trono. La rodearon los Anuna, jueces del inframundo. Pronunciaron sentencia en su contra. Entonces Ereshkigal amarró el ojo de la muerte sobre Inanna. Habló contra ella su palabra de ira. Exclamó contra ella su grito de culpa. La golpeó. Inanna se convirtió en cadáver. Una pieza de carne podrida. Y fue colgada de un gancho sobre la pared. Mito, el descenso de Inanna. Del inframundo al ascenso. Primera parte. La llamada de Ninshubur. Cuando después de 3 días y 3 noches, Inanna no regresó, Ninshubur elevó un lamento en su honor en las ruinas. Tocó el tambor en su honor en los lugares de la asamblea. Rodeó las casas de los dioses. Laceró sus ojos. Laceró su boca. Laceró sus muslos. Se vistió con una túnica simple como mendigo. Sola, fue a Nippur, al templo de Enlil. Al llegar al recinto sagrado, exclamó, «¡Oh, padre Enlil, no permitas que tu hija sea inmolada en el inframundo! No permitas que tu planta brillante se cubra de polvo del inframundo! No permitas que el triturador quiebre en añicos tu precioso lapislázuli! No permitas que tu fragante madera de bo sea tajada por el carpintero. No permitas que la sagrada sacerdotisa del cielo sea inmolada en el inframundo. El padre Eli respondió con enojo.
Mi hija anhelaba al gran arriba. Mi hija anhelaba al gran abajo. Aquella quien recibe los me del inframundo no regresa. Aquella quien va a la ciudad sombría. Allá se queda.
El padre Enlil no quiso ayudar. Ninshubur fue entonces a Ur, al templo de Nana. Cuando entró al recinto sagrado, exclamó, «¡Oh, padre Nana, no permitas que tu hija sea ejecutada en el inframundo! No permitas que tu plata brillante se cubra del polvo del inframundo! No permitas que el triturador quiebre en añicos tu precioso lapislázuli. No permitas que tu fragante madera de bog sea tajada por el carpintero. No permitas que la sagrada sacerdotisa del cielo sea ejecutada en el inframundo. El padre Nana respondió con enojo.
Mi hija anhelaba al gran arriba. Y Nana anhelaba al gran abajo. Aquella quien recibe los me del inframundo no regresa. Aquella quien va a la ciudad sombría, allá se queda.
El padre Nana no quiso ayudar. Ninshubur fue a Eridu, al templo de Enki. Al entrar en el recinto sagrado, exclamó, «¡Oh, padre Enki, no permitas que tu hija sea ajusticiada en el inframundo! No permitas que tu brillante plata brillante se cubra de polvo del inframundo! No permitas que el triturador quiebre en añicos tu precioso lapislázuli. No permitas que tu fragante madera de boj sea tajada por el carpintero. No permitas que la sagrada sacerdotisa del cielo sea justiciada en el inframundo. El padre Enki dijo: ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que han hecho a mi hija? Inanna, reina de todas las tierras, sagrada sacerdotisa del cielo, ¿qué ha pasado? Estoy atribulado, estoy afligido. De debajo de una de sus uñas, el padre Enki sacó un poco de tierra. Con la tierra dio forma a un Kulgarra, una criatura que no era ni macho ni hembra. De debajo de una uña de su otra mano, sacó un poco de tierra. Con la tierra dio forma a un Galatur, una criatura que no era ni macho ni hembra. Le dio el alimento de la vida al Kulgarra. Le dio el agua de la vida al Galatur. Enki habló al Kulgarra y al Galatur y dijo: «Vayan al inframundo, entren por la puerta como moscas. Ereshkigal, la reina del inframundo, se está lamentando con los gritos de una mujer que está dando a luz. No hay sábana que la cubra, sus senos están descubiertos, su cabello se arremolina alrededor de su cabeza como poros. Cuando grite, oh, oh, mis adentros, griten también, oh, oh, tus adentros. Cuando grite, oh, oh, mis afueras, griten también, oh, oh, tus afueras. La reina estará complacida, les ofrecerá un regalo. Pídanle solo el cadáver que cuelga del gancho en la pared. Uno de ustedes rociará el alimento de la vida sobre él. El otro rociará el agua de la vida sobre él. Inanna se levantará». Segunda parte. El rescate. El Kulgarra y el Galatur obedecieron las palabras de Enki. Salieron rumbo al inframundo. Como moscas, se escurrieron por las grietas de las puertas. Entraron en el cuarto del trono de la reina del inframundo. No había sábana que la cubriera. Sus senos estaban descubiertos. Su cabello se arremolinaba alrededor de su cabeza como poros. Ereshkigal se lamentaba. «¡Oh! ¡Oh, mis adentros!» Ellos se lamentaron. «¡Oh! ¡Oh, tus adentros!» Ella se lamentaba. «¡Oh! ¡Oh, mis afueras!» Ellos se lamentaron. «¡Oh! ¡Oh, tus afueras!» Ella se lamentaba. «¡Oh! ¡Oh, mi vientre!» Ellos se lamentaron. «¡Oh! ¡Oh, tu vientre!» Ellas se lamentaban. «¡Oh! ¡Oh, mi espalda!» Ellos se lamentaron. «¡Oh! ¡Oh, tu espalda!» Ellas se lamentaban. «¡Ah! ¡Ah, mi corazón!» Ellos se lamentaron. «¡Ah! ¡Ah, tu corazón!» Ella suspiró. «¡Ah! ¡Ah, mi hígado!» Ellos suspiraron. «¡Ah! ¡Ah, tu hígado!» Ereshkigal se detuvo. Los miró. Les preguntó: «¿Quiénes son ustedes que se lamentan, gimen y suspiran conmigo? Si ustedes son dioses, los he de bendecir. Si son mortales, les haré un regalo. Les daré el agua de la vida, el río en su plenitud». El Kulgarra y el Galatur dijeron: «No lo deseamos». Ereshkigal dijo: «Hablen entonces, ¿qué desean?» Ellos contestaron: «Solo deseamos el cadáver que cuelga del gancho en la pared». Ereshkigal dijo: «El cadáver pertenece a Inanna». Ellos dijeron: «Sí, pertenece a nuestra reina. Sí, pertenece a nuestro rey. Eso es lo que deseamos». El cadáver les fue dado. El Kulgarra roció el alimento de la vida sobre el cadáver. El Galatur roció el agua de la vida sobre el cadáver. Inanna se puso en pie. Tercera parte, el ascenso y el intercambio. Inanna estaba por ascender del inframundo cuando los Anuna, los jueces del inframundo, la aprendieron. Dijeron: «Nadie asciende del inframundo inadvertido. Si Inanna desea retornar del inframundo, debe suplir con alguien su lugar». Mientras Inanna ascendía del inframundo, los Gaya, los demonios del inframundo, se pegaron a su costado. Los Gaya son demonios que no conocen comida, que no conocen bebida, que no comen ofrendas, que no beben libaciones, que no aceptan regalos. No disfrutan de amoríos, no tienen niños dulces a quienes besar. Arrancan a la mujer de los brazos del esposo, arrancan al niño de las rodillas de su padre, roban a la novia de su hogar de casada. Los demonios se pegaron a Inanna. Los pequeños Gaya que acompañaban a Inanna eran como juncos del tamaño de bardas bajas. Los grandes Gaya que acompañaban a Inanna eran como juncos del tamaño de bardas altas. Aquel que marchaba delante de Inanna no era un ministro. Aún así, llevaba un cetro. Aquel que marchaba tras ella no era un guerrero. Aún así, cargaba un mazo. Ninshubur, vestida con costales sucios, esperaba afuera de las puertas del palacio. Cuando vio a Inanna rodeada por los Gaya, se tiró en el polvo a los pies de Inanna. Los Gayas dijeron: «¡Sigue, Inanna! Tomaremos a Ninshubur en tu lugar». Inanna gritó: «¡No! Ninshubur es mi soporte constante. Ella es mi sukal que me da sabio consejo. Es mi guerrera que lucha a mi lado. No olvidó mis palabras. Ella elevó un lamento en mi honor en las ruinas. Tocó el tambor en mi honor en los lugares de asamblea. Circundó las moradas de los dioses. Laceró sus ojos, su boca, sus muslos. Se vistió con una túnica sencilla como mendigo. Sola salió hacia Nippur y al templo de Enli. Fue a Ur y al templo de Enki. Fue a Iridu y al templo de mi padre. Gracias a ella salvé mi vida. Nunca les daré a Ninshubur». Los Gayas dijeron: «Sigue andando, Inanna. Te acompañaremos a Uma». En Uma, en el recinto sagrado, Sara, el hijo de Inanna, estaba vestido con un costal sucio. Cuando vio a Inanna rodeada por los Gayas, se tiró al suelo a sus pies. Los Gaya dijeron: «Vete a tu ciudad, Inanna. Tomaremos a Sara en tu lugar». Inanna lloró: «¡No, no a Sara! Él es mi hijo y canta himnos en mi honor. Él es mi hijo que corta mis uñas y alisa mi cabello. Nunca les daré a Sara». Los Gayas dijeron: «Sigue andando, Inanna. Te acompañaremos a Bhaktivirya». En Bhaktivirya, en el recinto sagrado, Lulal, el hijo de Inanna, estaba vestido con un costal sucio. Cuando vio a Inanna rodeada por los Gaya, se tiró al suelo a sus pies. Los Gayas dijeron: «Sigue andando a tu ciudad, Inanna. Tomaremos a Lulal en tu lugar». Inanna gritó: «¡No a Lulal! Él es mi hijo. Él es un caudillo entre los hombres. Él es mi brazo derecho. Él es mi brazo izquierdo. Nunca les daré a Lulal». Los Gayas dijeron: «Sigue andando a tu ciudad, Inanna. Iremos contigo al gran manzano en Uruk». En Uruk, junto al gran manzano, Dumuzi, el esposo de Inanna, estaba vestido con sus brillantes vestimentas, Me. Estaba sentado en su magnífico trono. Él no se movió. Los Gaya lo agarraron por los muslos, vaciaron sus 7 mantequeras, rompieron la chirimia que el pastor estaba tocando. Inanna clavó en Dumuzi el ojo de la muerte. Habló contra él la palabra de ira. Exclamó contra él el grito de culpa: «¡Llévenselo! ¡Llévense a Dumuzi!». Los Gaya, que no saben de comida, que no saben de bebida, que no conocen ofrendas, que no beben libaciones, que no aceptan regalos, se apoderaron de tu Musi. Lo hicieron pararse, lo hicieron sentarse. Golpearon al esposo de Inanna, lo acuchillaron con hachas. Dumuzi dejó salir un lamento. Elevó sus manos al cielo hacia Utu, el dios de la justicia, y le suplicó. «¡Oh, Utu! Tú eres mi hermano. Yo soy la esposa de tu hermana. Yo traje crema a la morada de tu madre. Yo eché leche en la morada de Ningal. Soy yo quien encargó alimentos al recinto sagrado. Soy el que trajo regalos nunciales para Auruk. Yo soy el que danzó sobre las rodillas sagradas, las rodillas de Inanna. Utu, tú eres un dios justo, un dios misericordioso. Convierte mis manos en manos de serpiente. Convierte mis pies en pies de serpiente. Permíteme escapar de mis demonios. No los dejes retenerme». El compasivo Utu aceptó las lágrimas de su Musi. Convirtió las manos de su Musi en manos de serpiente. Convirtió los pies de su Musi en pies de serpiente. Dumuzi escapó de sus demonios. No pudieron retenerlo.